¡Qué momento peculiar! Pedro, Juan y Santiago van en silencio bajando el monte siguiendo a Jesús, que se les acaba de adelantar. Venían increíblemente entusiasmados, preparándose a contarle todo a sus amigos quedados en el pueblo. Pero vaya, Jesús les acaba de decir que no le cuenten a nadie lo sucedido, hasta que Él haya resucitado de los muertos. Ya no saben qué pensar, y solo atinan a repasar en sus mentes lo que acaban de vivir. Pero yo te lo puedo contar. Jesús ya resucitó. Está vivo. Y sé que le gusta mucho que yo te lo cuente. La historia completa la encuentras en la Biblia. Yo solo te entregaré un trocito. ¿Qué pasó? Allá arriba en el monte, Jesús se transfiguró. Cambió totalmente de aspecto. Ya no parecía un hombre común y corriente, y su túnica era de una blancura tal que tú y yo nunca podremos ver algo igual aquí en la tierra. Mientras esto sucedía, Moisés y Elías vinieron a conversar con él. Te podrás imaginar la impresión de los tres discípulos. Ya han vivido muchísimos de sus milagros en estos cortos años que han caminado junto a Jesús, pero eso de ver ante sus ojos a Moisés, que había vivido casi 15 siglos antes que ellos, y a Elías, que vivió en Israel hacía ya 800 años, y que ellos solo conocían por haberlos estudiado en la Torah, les parece increíble. Los tres hombres no tienen conciencia del tiempo que han pasado delante de esta visión extraordinaria. La impresión es tan profunda y extraña que no saben cómo reaccionar. Y de repente se ven envueltos por completo en una nube de la cual sale una voz diciéndoles: «Este es mi hijo, escúchenlo». Después, nada. Otra vez se encuentran solos con Jesús, como si todo esto no hubiera sido más que un sueño. Los tres amigos van un tanto intimidados, envueltos en esas palabras venidas del cielo: «Es mi hijo, escúchenlo». Ahí adelante, Jesús conversa con su padre. «Gracias, Abba. Cuánto me anima que les hayas dicho que me escuchen. No es que no quieran hacerlo. Son fieles amigos. Pero les hemos hecho vivir tantas cosas diferentes y difíciles que a veces andan un poquito perdidos en su comprensión. Y ahora que es el momento de irnos hacia Jerusalén, ¿cómo lo van a necesitar?». Ya ven el pueblito en la falda de la colina. No se apresuran. Se está tan bien en la brisa de primavera. Todo el campo está verde y las flores silvestres comienzan a entregar su colorido encantado. Atrás quedó solitario el Monte Hermón, majestuoso y coronado de blanco. Pero aquí la nieve no llega, solo riachuelos cristalinos corriendo alegres bajo el sol. En el pueblo, un tumulto. Los otros discípulos discuten acaloradamente con unos especialistas de la ley. Se ha juntado mucha gente y todos hablan a la vez. Nadie se ha dado cuenta que Jesús ha regresado del cerro. Al verlo, sorpresa general. ¿Qué discuten con ellos? Pregunta Jesús a los suyos, alerta ante la presencia feroz de los escribas. «¡Maestro!», grita un hombre de en medio del tumulto. «¡Al fin llegas! Te había traído a mi hijo, pero como tú no estabas, pensé que tus discípulos podrían hacer algo, pero nada. No han podido hacer nada. El muchacho está dominado por un espíritu que lo tira al suelo, le sale espuma por la boca, rechina los dientes y después se queda rígido». «¡Ah, pueblo incrédulo!», dice Jesús, suspirando. ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. La masa confusa de hombres y mujeres se separa en dos como espuma de mar bajo una ráfaga de viento. El padre pasa entre ellos hasta su hijo, que se encuentra esperándolo al fondo del improvisado pasillo. Ur siempre espera. Espera reír, como cualquier muchacho. Espera que lo acepten, como a una persona más. Espera miradas de cariño y no de desconfianza. Espera ser libre. Espera garrotazos que siempre vienen. Espera cansancio que nunca lo abandona. Espera paz que no puede alcanzar. Ahora espera a papá, que siempre llega a su lado cuando lo necesita. Ahí viene, al fin. Ya estaba muy angustiado en medio del tumulto y las miradas torvas. Desde que Ur comenzó con esos ataques, papá Ezequiel se lo llevó con él al campo. Incluso chiquito, ya le ayudaba en el trabajo de la tierra, en lo que pudiera. Papá no le exige mucho y siempre tiene un ojo sobre él. No vaya a ser que se haga daño sin querer. Cuando Job se acercó un día de su niño, al padre no le gustó el encuentro. Los cuervos son de mal augurio, dicen. Pero este cuervito resultó un buen amigo. Era un nuevito cuando se detuvo en su vuelo para observar al chico. Ur dejó su trabajo de sacar malezas con sus finos dedos, se sentó en un surco y esperó. Como el cuervito lo miraba y lo miraba, se le ocurrió sacar unas migas de pan del fondo de su zurrón y se las lanzó. Rápidamente el cuervo se las comió y partió volando a posarse en lo alto de un árbol. Así fue durante varios días, hasta que comió en su mano. Ese día, Ur le puso el nombre que le reservaba en su corazón. Se llamaría Job. Papá Ezequiel los deja tranquilos, envueltos en su hermosa amistad. Job es ahora adulto. Un hermoso cuervo de plumas negras azuladas que comprende perfectamente al muchacho y es feliz obedeciéndole. Es hermoso verlos reír y graznar a la par. Sí, graznar. Ur es sordo y al serlo es también mudo y solo ruidos salen de su boca. Pero Job y Ur se entienden maravillosamente en su lenguaje común. Job es su único amigo. Los muchachos le tienen miedo por lo de sus crisis y por lo del cuervo. Nadie se le acerca. Ur es nervioso y retraído, siempre con sus ojos al acecho y la mirada un tanto baja. Basta algún movimiento brusco y ya se echa a temblar. Con papá a su lado, que lo toca cariñoso y firme, logra calmarse. Pero si él no está cerca, la angustia lo envuelve. Se le seca la garganta, se le nubla la vista y ya no sabe de nada más. Él no sabe lo que le sucede después, pero cuando vuelve en sí, ese cansancio tremendo siempre está ahí. A veces se despierta en medio de un charco, otras sobre la tibia tierra de papá, todo sucio, y con él a su lado que le toma una mano y le acaricia la frente, o lo limpia cuidadosamente con un paño húmedo. Él no le tiene miedo a esa noche que se acerca detrás de la angustia. No, es negra como su cuervo, sin estrellas y sin sueños. Pero odia y teme esa angustia que la precede y también el cansancio espantoso que le deja. Y cuando ese tormento lo coge en medio del pueblo, es aún peor. La mirada de la gente lo dice todo. Ve que algo feo y repulsivo ha sucedido, pero no puede imaginar de qué se trata. Por eso prefiere estar con papá. Él no lo mira como los demás, solo que sus ojos se ven un tanto tristes detrás de su sonrisa al despertar. Por suerte, Job lo soluciona todo. Durante esas noches de tormento, se va volando y solo regresa una vez que su amo ha vuelto en sí, menguando la tristeza y el cansancio al dejar caer de su pico una monedita que se fue a buscar quién sabe dónde, de esas chiquitas y brillantes. Y Ur, agradecido, la recibe, pensando que es una estrella que Job le trae para iluminar sus noches negras y sin sueños. Pero Ur crece y el padre se pone viejo. ¿Quién cuidará de su hijo cuando él no esté? Cuando murió su esposa, estando Ur muy chiquito, la madre de la difunta se ofreció para cuidar al niño mientras él se iba al trabajo. Hasta ese día en que encontró al niño durmiendo y a la suegra nerviosa y asustada. Fue el día de su primer ataque. Ella fue vaga en sus explicaciones, no sabía qué había pasado. Papá Ezequiel, intuitivo y preocupado, comenzó a venir a casa a deshoras y así supo de qué se trataba. La abuela no amaba al niño y lo culpaba de la muerte de su hija, la mamá del chico. El pequeño no comprendía lo que le decía, pero sí que escuchaba sus gritos y sus gestos amenazantes. La mujer lo zarandeaba, lo golpeaba y lo hacía comer por la fuerza. Mientras más lloraba el pequeño, más gritaba la abuela. Hasta que un día el padre presenció la crisis. Ahora sabía por qué el niño no hablaba, ni siquiera oía, y casi siempre lo encontraba durmiendo al volver del trabajo. Y decidió llevárselo con él, chiquito y todo, y nunca más lo dejó solo con su abuela. Pero las crisis no cesaron. No oyó, ni nunca habló. ¿Qué irá a hacer de él? Por eso, al saber que Jesús había pasado esa mañana por el pueblo, decidió ir a buscarlo. Aquí en el norte, tan lejos, todavía no había venido. E incluso pensó que quizás fuera mejor salir a buscarlo para el sur. Le han dicho que en Capernaum ha tomado residencia. Pero su sorpresa ha sido formidable al saber que esta mañana lo han visto en el pueblo. Atravesando el sendero entre la espuma humana, el padre ha llegado hasta su hijo. Pone su mano tranquilizadora sobre el hombro del muchacho. Y ambos avanzan por este corredor de esperanza que los lleva a Jesús. El tiempo se hace eterno. Jesús se ve tan lejos. Aquí la brisa diáfana de la primavera no tiene cabida. El aire está enrarecido y las miradas de la gente los hieren al pasar. La angustia, ahí está, esperándolos con su aliento fétido y su garra de hierro. Ur fija sus ojos en Jesús, que lo llama con su mirada. Esos ojos no hieren y lo acogen con suavidad ahí dentro, en el fondo de su ser. El tormento se hace más presente. Ur intenta estirar la mano. La garra lo toma del cuello y lo zarandea como nunca. ¿Cómo quisiera llamar a Jesús? Solo un estertor de fiera agonizante sale de su garganta. El demonio lo tira a tierra. Ur se revuelca con espasmos por el suelo, echando espuma por la boca. El rostro de Jesús se ha vuelto de piedra. No se mueve. ¿Hace cuánto tiempo que esto le sucede? Pregunta Jesús al padre. Desde que era chiquito. Muchas veces ese espíritu lo empuja a tirarse al fuego o en el agua para hacerlo morir. Pero si tú puedes hacer algo, Señor, ten piedad de nosotros y ayúdanos, por favor. Si tú puedes, replica Jesús. Ah, si este buen hombre supiera con quién está hablando, piensa. Luego le dice, todo le es posible a aquel que cree. Papá Ezequiel se da cuenta que desea con todo su ser que su hijo sea liberado, pero le es tan difícil creer que eso sea posible. Sabe que la venida de Jesús es la respuesta de Dios a su oración desesperada. Jesús mismo le ha dicho que le traiga al muchacho. Entonces, ¿cómo no creer que pueda hacer algo? No supo en el fondo de su alma que él sí podía sanarlo. ¿Por qué esas dudas entonces? Oh, Señor, yo creo, pero ayúdame, mi fe es tan débil. Al ver Jesús, el corazón sincero del hombre, y observar que la gente ha comenzado a apiñarse a su alrededor, le habla al demonio en tono imperativo y amenazador, ordenándole: Espíritu impuro, que lo has vuelto sordo y mudo, te ordeno que salgas del muchacho y no vuelvas nunca jamás donde él. Emitiendo un grito bestial y sacudiéndolo una última vez, el espíritu se ve obligado a obedecer y sale de su cuerpo dejándolo inanimado. «¡Está muerto! ¡Está muerto!», dice la gente despavorida y fascinada. Pero Jesús se inclina y toma de la mano al muchacho, trayéndolo de vuelta a la vida. Lo ayuda a levantarse y lo mira profundamente. Nunca nadie lo había mirado así. Papá lo ama y él lo sabe, pero su mirada siempre tuvo ese dejo de tristeza. La mirada de Jesús es compasiva y amorosa, pero llena de alegría contagiosa. El alma entumecida de Ur se llena de vigor y de júbilo, y ríe como nunca antes lo había hecho. Job se ha posado sobre su hombro, riendo también. Y cosa extraordinaria, Ur ha escuchado la risa de Jesús, compartida con ellos. Momento sin igual de sencilla comunión. Pero ya llegan los discípulos, que rodean al maestro y se lo llevan de allí rápidamente. Jesús va silencioso. «Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar a ese espíritu del muchacho? En cambio, tú lo lograste», le preguntan los discípulos, preocupados y terriblemente humillados. «Porque ustedes no creían que Dios lo lograría. Si me conocen a mí, también conocen al Padre. Entonces, ¿por qué dudan? Porque todavía no lo conocen suficientemente. Necesitan hablar más con Él, compartir más con Él. Oren, oren mucho más. Este tipo de espíritus sale solo después de mucha oración». Pedro, Juan y Santiago lo han visto transfigurado, y pensaron que, después de eso, ellos no dudarían del poder de Dios. Los otros discípulos no han visto aquello, iban cabizbajos. Pero hay alguien que no irá nunca más cabizbajo, y ese es Ur. Regresa a su campo con papá, riendo por todo y por nada, con esa risa de primavera que con su eco ligero se lleva las antiguas penas. Ur se detiene un momento y comienza a saltar alrededor de papá. Como no ha aprendido a hablar, no sabe cómo explicarle lo que le pasa. Es que se acaba de dar cuenta que Job esta vez no le ha traído una de esas moneditas de plata, porque su cuerpo sabe que ya no necesita ponerle estrellas a sus noches sin sueños. Ya no hay noches sin estrellas. La mirada de Jesús lo ha iluminado todo y para siempre.